ayer, 2 de mayo, fue el Día Internacional contra el Bullying, que es un concepto que del que se habla mucho, ¿no?
Sí.
Me parece que se habla mucho, a veces se lo descontextualiza y queremos sobre todo reforzar eso, reforzar nuestro conocimiento sobre este tema que es un gran problema en determinados ámbitos. Así que estamos en comunicación telefónica con María Sisman, que es de la Asociación Civil Libres de Bullying. María, muy buen día. Claudia y Pablo te saludan desde Radio Nacional Jacobacci. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Claudia, Pablo. ¿Cómo están?
Bueno, un gusto saludarte, María. Y bueno, en principio nos gustaría un poco reforzar la cuestión de los conceptos. Decimos a veces, sí, viste que se toman palabras y como que se ponen de moda.
Sí, la verdad que sí. Y a veces tenemos que insistir y retomar todo aquello que venimos planteando hace, van a ser ya casi 30 años, ¿no? Que trabajo en esto. Y con lo difícil que fue difundirlo y sensibilizar y concientizar, nos encontramos, como bien dicen ustedes, con ciertos momentos en donde la palabra se pone de moda y se empieza a nombrar bullying a cualquier situación evolutiva o no, violenta o no. Muchas veces nos plantean por qué usamos la palabra en inglés y por qué no la traducimos por acoso escolar, y tenemos que insistir también en que hay muchas veces y muchas situaciones en donde uno se puede sentir acosado dentro de una escuela sin que sea bullying, ¿sí? Podría ser acoso entre docentes o docentes a los estudiantes o las familias a los directivos, o que alguien no sepa cómo vincularse, entonces se ponga intenso, ¿no? Y persiga al otro y el otro se sienta acosado. Hablamos de bullying cuando hay una intención clara de humillar, de descalificar y de excluir a un niño, adolescente, una niña que no cuenta con los recursos como para poder responder de una manera tal que eso se interrumpa. Entonces se sigue humillando, se sigue hostigando, se sigue amedrentando y el desequilibrio de poder es cada vez más grande.
¿A partir de cuándo cambió el paradigma de abordaje de estas situaciones? Porque yo ya soy una persona mayor, pero bueno, tampoco tengo tantos años, tengo 40 años. Ahora, yo tengo recuerdos en la época de la primaria, que tampoco ha pasado un siglo, de situaciones que uno las naturalizaba, pero que ahora, con el correr de los años, te vas dando cuenta que realmente se encuadran en una situación de bullying.
Sí, yo tengo bastantes años más, digamos, si algún chico me preguntó si existían los colores cuando yo iba a la primaria, ¿no? Y existían, lo que pasa es que no eran tan intensos, por ahí no había flúor, y en esto pasa lo mismo. El bullying existía, no era tan cruel, había espacios libres de, en el sentido de que uno llegaba a casa al mediodía y estaba en otro espacio, no tenía por qué seguir conectado con sus compañeros. Y porque la infancia era abordada de otra manera, yo no estoy diciendo ni mejor ni peor, pero había otra presencia familiar, otro vínculo con el mundo, digo. Entonces, si bien había cargadas, había burlas, yo empecé a trabajar en esto y sin duda recordaba situaciones de mi infancia, en donde había una bandita contra uno, pero no era tan virulento y no había un modelo de felicidad, digamos, Leo, de popularidad, tan inalcanzable como el que hay ahora para los chicos. Entonces todos tienen que ser de determinada manera o tienen que tener o pertenecer a ciertos espacios y todo se ve también en las redes sociales, entonces se va haciendo como un escenario mucho más propenso a que esto se despliegue.
María, te estaba escuchando con atención y decías, cuando llegaba a casa uno como que desconectaba, ¿no? De la burla de los compañeros en la escuela o en el barrio. Pero hoy llegar a casa no es garantía de nada, sobre todo con una sociedad que ansía estar hiperconectada a través del celular, a través de la compu y demás, y donde también se dan las situaciones de bullying, ¿no?
Sí, el espacio digital es un espacio en donde no hay horarios, no hay normas, no hay ética. Si bien todos podemos suponer que hay cosas que hacen mal, como difundir noticias falsas, digamos, la gente lo sigue haciendo, ¿no?
Sí.
Y los chicos no están exentos de esto. Entonces, están permanentemente conectados, hay una sensación de impunidad muy fuerte y de desinhibición. Y por lo tanto, y además, por otra parte, si yo capturo una imagen, la subo y la utilizo para humillar a alguien, esa imagen dentro de 2 años la puedo volver a subir, la puedo recuperar y vivirla como si hubiera sido ayer. No hay posibilidad de descartar, se va construyendo permanentemente una huella que nadie puede borrar. Y la exposición es mucho más alta, ya no son los 20 chicos del grado, sino claro, que son los miles y miles
sí,
de los contactos de mis contactos.
Claro. Y ahora, hasta el momento, digo, una cosa es la vida real, pongamos el ámbito, bueno, no es el mejor ejemplo tampoco, porque, digamos, las escuelas hoy están en una situación de complicada y de pandemia y demás, pero digo, a la hora de ponerle un freno a todo esto, ya sea en la vida real como en la vida virtual, ¿sí?, que tenemos a través de las redes, ¿de qué manera se puede lograr?
Sí, nosotros insistimos en que la vida, la que llamamos real, se podría decir presencial, y la otra decirle digital, porque es sumamente real
sí,
la vida virtual, ¿no?
Sí,
tiene
seguro
efectos absolutamente devastadores en la realidad, no es como ver una película. Por una parte, insistimos en la presencia irreemplazable de la familia, que no son cosas que los chicos resuelvan solos,
sí,
que no son necesarias para crecer, que el motivo del bullying nunca está en quien es victimizado. O sea, yo no puedo adjudicar las causas del bullying ni a la gordura, ni a la flacura, ni al origen, ni a la orientación sexual. Esas son las excusas que ponen muchas veces quienes odian para poder llevar adelante su odio. Las causas reales son el odio, la discriminación, el racismo, la envidia, los celos. Todo eso es lo que tenemos que trabajar para prevenir la aparición del bullying y estar muy atentos a las señales de sufrimiento para poder detectarlo ni bien se inicia. Después se vuelve un poco más complicado. Seguro que se puede abordar y lo tenemos que hacer desde lo individual, lo grupal y lo institucional.
Te iba a preguntar a largo plazo, ¿no? Las personas o en los espacios en los que no se abordan estas situaciones a tiempo y se contiene a la persona agredida, ¿cuáles son las secuelas que se detectan en el largo plazo?
Sí, como bien decís, hay efectos que son de inmediatos, otros a corto plazo y otros a largo plazo. Los más difíciles tienen que ver y se vinculan con ese sufrimiento que no fue detectado. Ese chico, esa chica que dice, que muestra, no lo dice claramente con palabras, pero que pide ayuda y no la tiene. Cuando sucede eso, cuando lo que encuentra es que lo culpabilizan por lo que le está pasando, las secuelas son peores. Si además de soportar o de atravesar toda la situación de discriminación y hostigamiento, me culpabilizan y me dicen es porque vos no sabés, es porque vos no podés, es porque deberías hacer otra cosa, las secuelas van a ser más serias. Siempre tiene que ver con la estructura de la personalidad, de la estructura psíquica de quien lo padece y de la respuesta que tiene de su entorno inmediato. Sin duda pueden caer en cuadros de depresión severa y de desenlaces que son fatales, pero en la mayoría de los casos, cuando esto se detecta, se puede revertir y se puede mostrar otro modelo de poder estar y de ser. Y cuando no se puede en una escuela, nosotros aconsejamos buscar otra.
Ahora, María, vos mencionaste una cosa que a mí me llamó la atención y que tenía que ver con estos patrones, estos modelos que te exige la sociedad. Y te quería preguntar si patriarcado y bullying se intersectan en algunos lugares.
Sí, en muchos. La intersección está siempre en el desequilibrio de poder, en los estereotipos y en la anestesia que hay en relación a algunos temas. ¿Cómo se justifican ciertas violencias? Como te decía recién, pensando que quien es victimizado tiene la culpa de lo que le pasa. Entonces la mujer fue asesinada porque tenía la pollera corta o salía muy seguido, o una mujer fue violada porque estaba sola a las 4 de la mañana, ¿no? Me parece que hay muchos puntos en común. Nosotros insistimos en que así como hay que trabajar la educación sexual integral, hay que abordar el bullying, hay que abordar las redes sociales y el consumo de sustancias, está absolutamente vinculado, y estos estereotipos, modelos, que estamos, creo, en vía de modificación, no estamos igual que hace años.
Para poner en contexto, estamos en comunicación telefónica con María Sisman, es licenciada en psicopedagogía de la Universidad del Salvador, posgraduada en autismo y TGD y en déficit de atención y dificultades de aprendizaje de la Universidad Favaloro. Es directora del equipo de diagnóstico, prevención e intervención libres de bullying y justamente ese es el tema convocante en la charla. Quería preguntarte, María, digo, cuando hablamos de bullying hay una persona que agrede y una persona agredida, ¿no? ¿Cómo es la atención? Porque son dos casos totalmente distintos. Por ahí decías, tenemos de un lado una persona que tiene odio, racismo o un componente que manifiesta agresivamente y por otro lado una víctima. ¿Cuál es el tratamiento de los dos y si tratás a los dos, ¿no? O se trata a los dos.
No, y hay algo muy importante también y es que hay un montón de espectadores.
Los
espectadores son los que le dan el tinte de humillación, porque si no sería una pelea más o menos de igual a igual.
Claro.
Cuando hay una presencia de espectadores que se ríe, que se divierte, que no hace nada, la sensación de humillación y el desamparo es mucho más alto. Entonces nosotros siempre insistimos en trabajar con los espectadores, que no sea bien visto hostigar, que así como tantas cosas desde lo social se cambian, bueno, que en ese espectador pueda decir, pará, no me sumo, no me río, cosa que es bastante difícil porque los chicos están convencidos de que pedir ayuda es ser un buchón, ¿no? Entonces, claro, tenemos que desarmar eso. Y con quién es victimizado, con quién victimiza, hay mucho por hacer. Hay mucho para hacer. En primer lugar, el que está hostigando está pidiendo algo, está buscando algo. Uh-huh. Hay que encontrar ese sentido que tiene para él o para ella.
Sí.
No todos hostigan por lo mismo. No todos tienen problemas en casa y por eso hacen esto en la escuela. Digo, porque son falsas creencias que circulan, ¿no?
Mira.
Y hay veces que los chicos son simplemente testigos de cómo maltratan a sus padres en el ámbito laboral, en la calle, en tantas situaciones. Entonces después ponen en acto todo aquello que vivieron. Otras no, otras que son testigos de situaciones de violencia familiar o de violencia barrial y después lo llevan a cabo con otros. Lo que sí tenemos que trabajar es esta cuestión del desequilibrio de poder que hace que tanto uno como el otro crean que los vínculos son así y que nadie los puede cambiar.
María, es súper interesante todo esto que nos contás, que nos ayudás también a reflexionar y a conocer más en profundidad. Prometemos, nuestra política en este espacio es no solamente tomar el día que se usa para sensibilizar, sino también insistir a lo largo del año con estas cosas. Así que prometemos una nueva charla para seguir acercándole más información a la comunidad y, bueno, para contribuir en definitiva, ¿no? A que todos tengamos una mejor vida y un mejor tránsito por los lugares de socialización que a veces estas cosas complican tanto.
Muchísimas gracias. Y también insistir en que no hace más fuerte a los chicos soportar la humillación cotidiana, ¿sí? Sino que lo que los hace más fuerte es poder crecer con vínculos sanos, con afecto, con juego, y que no es necesario para crecer el bullying.
O sea, ese famoso dicho, lo que no te mata te fortalece, no, es un chamuyo.
Sí, muchas veces es un chamuyo.
Está muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Dale,
gracias.
Que tenga buen día.
Gracias, María.